A continuación presentamos Héroes del Pasado, biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del Pasado.
Una historia de Irlanda, parte 3. El padre en la casa de Andrés. El padre Dominic empezó la discusión de la siguiente manera. ¿No cree que sea un atrevimiento extraño que un hombre como usted se atreva a discutir sobre religión con alguien como yo, que puede leer y escribir latín y que se ha criado en estas cosas? Andrés. Aquello que concierne a todo hombre, señor, debe ser simple en sí. Si yo quiero medir un trozo de tela y no tengo un metro con el cual medirla, tengo que adivinar o que creer lo que me diga otro. Pero si tengo un metro para medir, lo aplico a la tela y no necesito tener mucha educación para saber cuánta tela hay. Padre Dominic, ¿qué quieres decir con eso? Andrés, quiero decir, señor, que Dios me ha dado una unidad de medida con la cual juzgar y que mi deber es aplicar esa unidad de medida, lo cual, creo, no requiere tanta educación como usted, señor, parece creer. Padre Dominic, oh, ya veo dónde quieres llegar. Quieres decir, supongo, que la Escritura te es dada como medida con la cual juzgar y que todo debe ser medido usando esa regla. Andrés, exactamente, señor. Padre Dominic, ¿pero has considerado que el libro es apto solo para los eruditos y que personas sin educación como tú nada tienen que ver con él? Andrés, sé que eso es lo que usted me decía, señor, antes de yo leerlo, pero cuando lo leí y oré pidiendo gracia para entenderlo, descubrí que era sencillo y fácil de entender. No pretendo explicar cada una de sus partes, ni creo que el hombre más sabio de la tierra pueda. Pero confío haber comprendido lo suficiente como para hacerme sabio para salvación. Padre Dominic, en verdad eres uno de los tipos más insolentes que jamás he conocido. ¿Crees que puedes entender las Escrituras cuando aún los hombres de mayor erudición y educación les resulta difícil explicarla? Andrés, no me avergüenzo, señor, de confesar que no pretendo ser ningún erudito, pero quizás si considera usted los siguientes versículos que he encontrado en el Testamento, no dará tanta importancia a la erudición. Nuestro bendito Señor dice, «Te alabo, Padre, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y que las hayas revelado a los niños». Mateo 11:25. Y también, «Que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 18:3. También San Pablo dice, «Porque mirad, vuestra vocación, que no sois muchos sabios». 1 Corintios 1:26. Podría mencionarle otros versículos similares, pero estos bastan para mostrarle que nuestro Salvador y los apóstoles no daban tanta importancia a la erudición como muchos quieren darle. Además, Señor, usted sabe mejor que yo que nuestro bendito Maestro Jesucristo, cuando estaba en la tierra, se ocupó principalmente de hablarles a los pobres y que sus discursos a los pobres nos son dados en el Nuevo Testamento. Ahora bien, Señor, no veo ninguna razón por la cual un irlandés pobre no puede entender la palabra de Dios tan bien como un judío pobre. Ni puedo entender por qué se ha de impedir a un pobre irlandés leer lo que él, que fue más sabio que todos nosotros, juzgó apto para que los judíos pobres oyeran. Su reverencia, que no esperaba tales razonamientos de parte de Andrés, quedó perplejo ante su argumentación y no pudo responder. Por lo tanto, se vio obligado a defenderse escudándose en la infalibilidad de la Iglesia y diciendo que la Iglesia, en su sabiduría, había prohibido la lectura de las Escrituras. Los argumentos como este hacía rato que habían dejado de tener efecto en Andrés, por lo que hizo la observación que no necesitaba nada más para convencerle que la Iglesia, a favor de la cual abogaba su reverencia, no podía ser la Iglesia verdadera. Esto colmó la paciencia de su reverencia, pero controló su ira lo mejor que pudo y le dijo que si quería tener las escrituras, podía, y que le mostraría usando estas escrituras que todo lo que él objetaba en la Santa Iglesia Católica era por autoridad y mando divino. Andrés, si puede hacer eso, Señor, prometo volver al seno de lo que usted llama la Iglesia Católica. Padre Dominic, entonces dime qué es lo que objetas. Andrés, considero que todo es erróneo, pero algunas de las cosas principales que objeto son la misa, la confesión, la penitencia y absolución, el ungimiento, el purgatorio, el orar a los santos y, sobre todo, el mérito humano. La misa. Padre Dominic, empecemos pues con la misa. La misa es el servicio en que los elementos del pan y el vino son consagrados por el sacerdote y se transforman en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, y son ofrecidos a Dios como sacrificio sin sangre por el pecado. Ahora bien, solo necesita mirar en el testamento, que usted cree está todo de parte suya, para descubrir que Cristo dice del pan, «Este es mi cuerpo», y del vino, «Esta es mi sangre». ¿Qué puede decir en contra de una cuestión que es tan clara en sí? Andrés, admito, Señor, que las palabras son las que usted dice, pero por favor observe que cada palabra no debe ser entendida en un sentido estrictamente literal. San Pablo dice que la roca de la cual brotó agua para los israelitas, la piedra era Cristo, 1 Corintios 10:4. Pero de seguro sería un error suponer que ese trozo de piedra era realmente Cristo. No obstante, nos creemos con derecho de afirmar que el pan y el vino en la misa son realmente su cuerpo y sangre. No soy erudito, Señor, pero el sentido común me enseña que si las palabras de nuestro Salvador pueden ser entendidas de una manera que no resulten ser la más grande contradicción imaginable, es en ese sentido que deben ser interpretadas. Ahora bien, Señor, si toma usted esas palabras interpretando como que significan que este pan y vino de veras se convierten en la carne y sangre, he de suponer primero que una parte del cuerpo del Señor fue colocado sobre la mesa después de que bendijo el pan, al mismo tiempo que su cuerpo seguía entero, o en un sentido más estricto, que se quitó totalmente su cuerpo a la vez que seguía totalmente en él. Porque si dice, «Este es mi cuerpo», y eso ha de entenderse literalmente, entonces era todo su cuerpo, y no parte de él que estaba en el pan. En segundo lugar, tengo que suponer que una miga de pan, que no pesa más que media onza, en realidad pesa mucho más. En tercer lugar, tengo que suponer que lo que parece ser pan, se siente como pan y tiene gusto de pan, es contrariamente a lo que mis ojos, mis manos y mi boca me indican que es. Son realmente carne y sangre. Y en último lugar, tengo que suponer lo que es peor de todo, que el pueblo de nuestro Señor es alimentado con carne carnal, no espiritual. Padre Dominic, esto es juzgar por los sentidos y no por fe. Andrés, Señor, si nuestro Señor hubiera dicho, esto que ustedes ven ya no es pan, pero realmente ha sido transformado y es mi cuerpo aunque se asemeja al pan, hubiera sido el deber de sus discípulos creer sus palabras a pesar de la evidencia de todos sus sentidos. Pero como no dio explicaciones, resulta claro que no debo entenderlo más literalmente que cuando dice, yo soy la puerta o yo soy el camino. Se nos dice que el Señor transformó el agua en vino en una fiesta de bodas, pero no les dio un licor con toda la apariencia y las propiedades del agua, diciéndoles que era vino. Además, Señor, nuestro Salvador nos da una clave para tales pasajes cuando dice, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. También, Señor, nuestro Señor dice, «Haced esto en memoria de mí», lo cual muestra que su intención era que la cena hiciera recordar lo que había sufrido por su pueblo. Pero después de todo, Señor, no puedo menos que preguntarme dos cosas relacionadas con este asunto. Una es, ¿dónde encuentra en las acciones de nuestro Señor en esa ocasión algo similar a lo que los sacerdotes hacen cuando celebran la misa? La segunda pregunta es, ¿con qué derecho niega usted el vino a los laicos? Porque él quiso que sus discípulos tomaran el pan y también les indicó que tomaran la copa. Estas dos preguntas dejaron perplejo al padre Dominic, y lo único que pudo decir fue que así lo había ordenado la iglesia, y por consiguiente tenía que ser lo correcto. Pero Andrés estaba resuelto a aferrarse al testamento y no pensaba ceder ni una pulgada de terreno sin tener pruebas claras de la palabra de Dios. El padre Dominic le dijo que era un tipo hipercrítico y que ningún buen cristiano dudaría de la verdadera presencia del cuerpo y la sangre, y le pidió que pasara a la próxima objeción.
Hemos presentado Héroes del Pasado. Biografías de hombres y mujeres comunes y corrientes que conocían a un Dios grande. Héroes del Pasado. Gracias por su sintonía y hasta una próxima audición. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.